La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Para todos aquellos que siguen este programa, saben que los viernes tenemos una sección muy especial, muy querida, muy apreciada, y que yo espero que ustedes sientan lo mismo que yo siento cuando entra en este estudio José Manuel Nieves, que es nuestro periodista de la ciencia. Ya saben que dicen de nosotros que estamos obligados a informar, a formar y a entretener. Muchas veces son tres verbos que se cumplen de aquella manera en los medios de comunicación, pero intentamos hacer lo posible porque sea así, por dar información, por formar y sobre todo por entretener. Y yo creo que eso lo hace muy bien Nieves. Nos lleva a las galaxias, a los agujeros negros, nos lleva a la luna, nos lleva a las mareas, nos lleva a las estrellas, nos lleva a tantos sitios que al final nos llena de incertidumbre y de inquietud. Pero ¿qué es eso, a fin de cuentas, la vida, sino un ir y venir a base de incertidumbre y de inquietud? ¿Qué tal estás, José Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te va la vida, querido?
Muy bien.
¿Te va bien?
Cosas más bonitas, dices.
Bueno. No me digas que no es un estado normal. Yo creo que hay estados del ser humano normales, por habituales. Yo creo que uno, si no eres muy necio, muy necio, muy necio, es el de la duda.
Claro.
Yo creo que estamos obligados, desde que tenemos uso de razón hasta que nos morimos, yo creo que hasta la décima de segundo última que uno vive, a dudar.
Claro, y la curiosidad.
Y la curiosidad, claro. Pero salvo los que tienen ya una fe a prueba de cualquier afirmación que vaya en contra de sus creencias y demás, salvo los que tienen esa fe, yo creo que me moriré, como tantas personas que nos escuchan, dudando. ¿A dónde voy cuando cierro los ojos definitivamente?
Claro.
Pues no lo sé, esa es la verdad. Seguramente hay razones para pensar que a algún sitio o a ninguno, no lo sé, no lo sé.
Eso, ya te digo, es una cuestión de...
Yo ya que sí, pero esto es una cosa que me pasa con los años, ¿no? Cuanto mayor me hago, más incrédulo soy, esa es la verdad.
Bueno, la vida está llena de porqués, y no solamente, y la ciencia lo que hace precisamente es intentar ir desenmarañando la enorme cantidad de porqués que nos van rodeando.
Y en relación a esa duda metafísica, nadie ha vuelto del otro lado para contarnos lo que hay. Esto es así,
y
¿no?
Por ahora no. Bueno, los que han vuelto, estos que mueren aparentemente.
Bueno.
Pero en fin.
No, pero esos no pueden contar mucho de lo que han visto en la otra parte.
No.
Desde el punto de vista religioso, a quien crea en Jesucristo, pues cree en la resurrección, naturalmente.
O sea, tú dices volver, pero con todas. O sea, decir, hola, soy Alejandro Magno y aquí estoy otra vez.
Claro, claro, claro. Bueno, esa es una inquietud que tiene el hombre desde que tiene uso de razón, ¿no? Es decir, ¿qué hay después de la muerte? Claro, naturalmente que sí, ¿no? Así que... Y además es una pregunta bastante retórica porque también tú nos obligas un poco cuando nos metes en este mundo tan verdaderamente sorprendente y cargado, como digo, de interrogantes, pues también se preguntan, ¿no?, muchas cosas que van unidas a tu propia creación, ¿no?, como ser humano. O sea,
claro, es que además...
Yo formo parte de todo esto, naturalmente, claro.
En el fondo, todo lo que se investiga, todo lo que se hace, si puedes imaginártelo como una gran ramificación de cosas, que va llegando a las preguntas fundamentales, que son... ¿Quiénes somos?
Ya hemos explicado
de dónde
aquí
venimos y por qué estamos aquí.
Muchas veces, ¿no?, lo de que somos polvo de estrellas, pero yo no soy un ser ajeno al firmamento, al universo, a las estrellas, a las galaxias, mucho menos, ¿no?
Lo de polvo de estrellas, como ya lo hemos hablado muchas veces, es literal. O sea, es literal.
Literal.
Tú estás hecho de átomos que proceden de una estrella que explotó y murió.
Y naturalmente tampoco soy un ser, un animal ajeno al sol. Es más, es que sin el sol seguramente ni tú ni yo estábamos aquí hablando, claro.
No, somos producto. El sol nos hizo y el sol nos deshará en su momento.
Bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy del sol? Que es algo que también, desde que abrimos los ojos y somos conscientes de que contemplamos cosas, el sol es una de ellas que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y como tú has dicho, mejor que nos acompañe, sí, que no nos deje de acompañar, porque el día que no acompaña a la Tierra no existirá, ¿no? No, o no existirá la vida tal y como, a lo mejor existe la Tierra, pero no existe la vida, ¿no?
Exactamente, no tal y como la conocemos.
¿Cómo sería la Tierra sin el sol? ¿Un páramo de hielo?
No sería. Sería muy complicado. Sí, estaría cubierta de hielo y no tendría... ¿De dónde se sacaría la energía necesaria para poner en marcha el ciclo de la vida? No es más que una transmisión de energía. El sol transmite energía, la energía es recogida a lo mejor por las plantas, que la recogen directamente, son las únicas criaturas vivas que son capaces de recoger directamente la energía del sol y transformarla en otras cosas, que son fuente de energía para toda la, es una cadena, ¿no? Luego los herbívoros se comen a las plantas, los carnívoros a los herbívoros, y nosotros no lo comemos todo. Pero cuando comemos, ¿qué estamos haciendo? Pues absorber energía. No podemos absorberla directamente del sol. Lo que estamos, cuando te comes un filete, en realidad lo que estás haciendo es absorber energía solar transformada. Transformada por los organismos, transformada por las plantas que se comió la vaca y después por ti que te comes a la vaca, ¿no? O sea, que en el fondo eso es lo que nos alimenta.
Es toda una cadena, ¿no?
Claro, evidentemente.
Un planeta como el nuestro, la Tierra, sin el Sol, es un planeta en tinieblas, ¿no?
Sí.
Oscuro, sin luz.
Es curioso, mira, no vamos a hablar de eso, pero ahora que lo nombras, se han encontrado un buen número de planetas errantes, o sea, planetas sin estrella, sin Sol, bastantes. Y son planetas que han sido, vamos a utilizar esta palabra, exiliados de sus sistemas solares por las propias estrellas que los formaron. Y hay muchos, millones de ellos. O sea, por ahí fuera hay planetas sueltos, muchos. ¿Cómo se convierten en exiliados? Bueno, pues cuando se forma una estrella y empieza a formar los planetas alrededor, su corte, el rey Sol y la corte de planetas, pues hay un periodo muy violento. En la Tierra también lo pasamos, ¿no? De hecho, algún planeta que antes estaba, en algún momento estaba en la Tierra, ya no está porque fue expulsado por el Sol. Entonces los planetas compiten por su lugar, por el lugar orbital, y se producen unas colisiones brutales. Esas colisiones son, simplificando mucho, como grandes carambolas, y hay una se queda y la otra sale disparada. Pues la que sale disparada sale, lo hace a tal velocidad que sale de los dominios gravitatorios del Sol y se queda perdida sola y vagabundeando en el espacio vacío.
¿Sin rumbo?
En el espacio, bueno, tendrá su rumbo, pero está en el espacio interestelar, es decir, no dominada por ninguna estrella. Y resulta que hemos encontrado un montón de planetas huérfanos de este tipo, ¿no? Y se ha planteado la pregunta, dado su número, de si sería posible la vida en algún mundo de estos. Y la respuesta no es un no taxativo, pero claro, sería otro tipo de vida. Hay, por ejemplo, si alguno de estos planetas es como los satélites de los que hemos hablado alguna vez de Júpiter y Saturno, congelados, pero sus movimientos permiten, como una especie de coctelera, que el agua que tienen debajo de ese hielo se mantenga líquida, pues a lo mejor podría haber alguna forma de vida allí, muy raro, ¿eh? Y muy completamente diferente y sin estar alimentada por el sol. Pero teóricamente es posible. ¿Vida como la nuestra? No. ¿Vida inteligente? Probablemente.
Bueno,
no.
Advertimos a los oyentes, siempre advertimos lo mismo, ¿no? Que cuando pensamos en la vida, en otros sitios, en otros lugares del universo, cometemos el error de pensar en nuestra vida, en nuestra forma de vida, ¿no?
Somos antropocéntricos.
Claro, y seguramente que lo que puede haber es otras formas de vida que a lo mejor no somos ni capaces, bueno, es que no somos capaces ni imaginar, pero otra forma de vida, ¿por qué no? Fíjate, estamos pensando en que quizá porque hay un exceso de lectura de TVO desde niños, ¿no? Sí. Pensamos en los marcianos y pensamos en seres humanos parecidos a nosotros.
Claro, fíjate que incluso existe la teoría, la idea de que, claro, tú cuando nosotros, como no podemos ir, ¿qué hacemos? Enviamos naves, enviamos sondas, sí. Enviamos instrumentos, ¿no? ¿Y cómo los enviamos? Pues esos instrumentos están calibrados para detectar determinadas cosas, que son las cosas que nosotros conocemos que son indicativos de formas de vida. Pero imagínate que hubiera formas de vida que utilizan otras cosas,
ya,
que no responden a esos indicativos.
Claro,
es decir, podríamos haber encontrado formas de vida y no habernos dado cuenta.
Claro.
Entonces se nos podría haber escapado porque es como buscar, es como el borracho que buscaba las llaves de su casa en la luz de la farola.
Sí, sí, sí.
Pero no las buscaba más allá, solo las buscaba allí y no las encontraba.
Oye,
nunca.
José Manuel, ya he dicho a los oyentes que vamos a hablar del sol, algo tan cercano y tan familiar para
todavía no hemos empezado nosotros. Y ya nos hemos dejado, claro, media sección.
Bueno, a ver, grosso modo, ¿qué es lo que sabemos del sol? Grosso modo.
A ver, la razón de que hablemos hoy del sol.
¿Qué no sabemos?
La razón de que hablemos hoy del sol es de que Europa está a punto de lanzar una misión Solar Orbiter iba a salir el día 8, es decir, la semana...
8 de febrero.
Sí, en esta semana que entra. Espero estar allí.
O sea, esa es la consecuencia de que Torra se reúna con Sánchez y al final lanzan la nave hacia el Sol.
Pues seguramente.
Seguro.
Bueno, y la va a lanzar precisamente, la van a poner, muy cerca del Sol, de las que más cerca se ha aproximado al Sol, pues para intentar explicar algunos de los misterios que todavía tenemos sobre el comportamiento y sobre la naturaleza del Sol. Es decir, cualquier cosita que haga el Sol a nosotros nos afecta. Es curioso porque el otro día estaba hablando con un hombre, con uno de los hombres del tiempo que salen en la tele, con Manolo Brasero.
Uh-huh.
Y le sugerí, le digo, tú tienes que incorporar en tu espacio un apartado que sea clima espacial, meteorología espacial, porque exactamente igual que nos afectan las nubes, los rayos, las tormentas y los tornados, nos afectan las tormentas solares, los rayos cósmicos, claro, otro montón de... Claro. O sea, hay meteorología.
Tiene su lógica.
Hombre, por supuesto, siguen siendo fenómenos que se nos escapan.
Tiene su lógica, claro.
Pero que estamos sujetos a ellos. Bueno, pues la mayor fuente de clima espacial y de perturbaciones, tanto hacia bien como para mal también, es el Sol. Es decir, comprender la dinámica solar, cómo funciona esa bola gigantesca, enorme, que cabe en más de 1000 tierras dentro, y no es las estrellas más grandes, es una estrella del tipo M, de lo más normalita, las hay muchísimo más grandes. Cómo funciona, cómo genera esas tormentas solares que no somos capaces de predecir. Por ejemplo, de vez en cuando el Sol hace una cosa que se llama una eyección de masa coronal. Eso es, pues como que de repente hay como una explosión termonuclear en la superficie del Sol y se libera una cantidad, toneladas, miles, millones de toneladas de plasma ardiente que lo lanza a toda velocidad al espacio, ¿no? Como una nube ardiente. Esa nube ardiente puede apuntar en cualquier dirección porque es una esfera, pero cuando apunta hacia la Tierra, todo eso nos llega en cuestión de horas. En cuestión de horas nos llega. Claro, esa nube de plasma ardiente tiene un determinado campo magnético. Ese campo magnético, y resulta que por eso, fíjate tú, si alguien no lo ha hecho, todo esto parece diseñado. La Tierra también tiene un campo magnético, que es la que nos hace de escudo, precisamente. Entonces, cuando esa nube llega a la Tierra, el campo magnético terrestre desvía hacia los polos, desvía esa, imagínate esa nube de plasma avanzando hacia la Tierra, muchas veces más grande que la Tierra, avanzando hacia la Tierra, y nuestro campo magnético, como un escudo, lo desvía. Y entonces, ¿qué se producen? Se producen las auroras boreales en los polos. Pero claro, pasa de largo, no nos impacta. Pero cuando hay una determinada alineación de los dos campos magnéticos, si están en paralelo o si están en perpendicular, el incidente, o sea, el atacante con el defensor, pues puede colarse, puede atravesar ese escudo. Y cuando atraviesa ese escudo y llega a la Tierra, si la tormenta tiene una intensidad muy grande, tiene un potencial absolutamente destructivo para todo lo que hay encima. Y no es que nos mate directamente, pero todo lo que funciona con electricidad se acaba, se apaga, se quema, se queda ardiendo. Incluso las centrales eléctricas, podría apagarlas de un solo golpe, todas achicharradas en un instante.
O sea, podría haber un apagón mundial.
Claro, ese es el peligro. Por eso es una catástrofe que costará millones y millones de muertos, imagínate, porque luego recuperar eso se tarda años. Tú imagínate en una ciudad como Madrid que se vaya a la luz 3 años. Se acabaron los hospitales, se acabaron los comercios, se acabaron los transportes, se acabaron las telecomunicaciones, se acabaron los teléfonos.
La distribución de alimentos y tantas cosas.
Todo,
claro.
Todo. O sea, uno que viva en un 10º piso ya no le llega el agua. Ya no puede, abre el grifo, ya no tiene ni agua, ¿no? En fin, sería una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues por eso es tan importante entender. Y resulta que esas eyecciones de masa coronal nos sorprenden, o sea... las vemos cuando se producen y entonces solamente tenemos para reaccionar las poquitas horas que tarda esa nube de plasma en llegar hasta la Tierra, que son unas 12 horas o una cosa así. Viene un tal, 12 horas. ¿Qué podemos hacer en esas 12 horas? Apagarlo todo. Apagar los sistemas de comunicaciones, apagar las centrales eléctricas, apagarlo todo, esperar a que pase y luego volverlo a encender, que eso generará X daños, pero mucho menos que una destrucción.
Mucho menos, claro, que soportarlo, claro.
¿Vale? Apagarlo todo, es lo único que podemos hacer. Entonces, ¿qué buscan los científicos buscan la forma de predecirlo.
Vamos por parte. ¿Dónde sale esta nave? ¿De dónde va a salir?
Esta nave sale de Cabo Cañaveral. Recuperan el famoso hangar 41.
Creo que vas a.
Sí, yo iré la semana
ocasión
que viene
de ir a verlo,
el,
¿no?
A ver el lanzamiento, que es una cosa emocionante.
A ver el lanzamiento.
Una cosa muy emocionante. Pues de Cabo Cañaveral, porque es una el lanzamiento lo hace la NASA, que es la Agencia Espacial Norteamericana, y la nave es europea. La NASA también tiene uno de los instrumentos, está construido en Estados Unidos, o sea que es una colaboración muy, muy exitosa. Y bueno, si quieres, o sea, solamente la ingeniería que lleva detrás esta nave, ten en cuenta que se va a colocar a 42 millones de kilómetros del Sol.
Claro, cuando decimos que va, que porque estoy leyendo tu artículo en tu blog y en ABC, todo a punto para lanzar la primera nave que verá los polos del Sol. Que verá los polos del Sol. Hay que matizar esto, es decir, que no, sí, no estamos enviando un Apolo a la Luna que va a aterrizar en la superficie lunar. No, ni mucho menos. ¿Qué significa esto de que verá los polos del Sol?
Que nunca los hemos visto. Jamás. No hay ser humano en toda la historia que haya visto los polos, el polo norte y el polo sur solar, desde arriba ni desde abajo. Porque es una esfera enorme, la vemos de frente, la vemos de frente. Todas las naves que hemos mandado, hay una cosa que
se
llama...
¿Pueden ser distintos a lo que estamos viendo?
Pueden tener respuestas para lo que estamos buscando.
Ya.
Porque las zonas polares suelen ser muy características. Puede ser, por ejemplo, se ha descubierto que, independientemente de estas eyecciones de masa coronal que te he dicho, el Sol continuamente emite lo que conocemos como viento solar. El viento solar es un flujo continuo de partículas y eso es lo que nos da la vida también. O sea, todo, ese es el calor del Sol, es el viento solar. Pero lo hace en dos velocidades diferentes. Y ese viento solar parece que se va acelerando. Hay una energía que lo hace que se acelere. Y entonces, el que sale, el que parece salir de los polos, va más lento. Y el que parece salir de las zonas ecuatoriales, va más rápido. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está esta diferencia? O sea, puede ser que... porque, claro, cuando cogemos estas dos velocidades de viento solar en medio de los enormes campos magnéticos del Sol, se pueden producir determinadas reacciones que tengan que ver... Es decir, tenemos que averiguar. Nunca lo hemos visto, ¿por qué? Hay una cosa en el sistema solar que se llama el plano de la eclíptica, que habrás oído ese nombre.
No, francamente no, te digo de verdad. Así que bueno, explícalo, pues,
imagínate,
no.
Imagínate que el Sol, que es la bola, y todos los planetas orbitan en un mismo plano.
Sí, cierto.
No, bien, no viene uno desde arriba, otro desde la izquierda, todos en el mismo plano. Ese es el plano de la eclíptica y corresponde al ecuador del Sol. Entonces damos vueltas alrededor de su parte central. No vemos ni la parte de arriba ni la de abajo. Para poder ver los polos, tienes que conseguir una órbita que esté por encima o por debajo de la eclíptica. Y esta nave va a ser la primera vez que va a conseguir colocarse, no sin muchísimo esfuerzo, tardará años en colocarse, un año y medio por lo menos, 33 grados por encima del plano de la eclíptica, de forma que va a tener, cuando pase por ese punto en su órbita, que será ovalada, pero cuando pase por ese punto verá el polo norte y cuando pase por el siguiente, por el de abajo, verá el polo sur. Entonces, eso va a ser la primera vez, fíjate, a las alturas que estamos la primera vez, ¿no? Otra cosa que sabemos y que no sabemos es que el Sol tiene unos ciclos de actividad, que son 11 años. 11 años. 11 años quiere decir que el Sol pasa por una fase de actividad máxima cada 11 años, luego baja 11 años, vuelve a subir a máximo 11 años, baja a mínimos 11 años. ¿Y por qué 11 años? ¿Qué pasa entre medias? O sea, ¿cómo que 11 años? ¿Y por qué tenemos una fase, todo, cada 11 años, una fase de máximo y luego otra de mínimos? Claro, podría ser que haya ciclos todavía mayores, pero es que nosotros llevamos observando científicamente al Sol menos de 400 años. ¿Y quién te dice a ti que no hay un ciclo que dure 1000 años? Todavía no hemos tenido ocasión de verlo porque no lo hemos estudiado. El Sol durante ese tiempo. No sabemos si puede haber un ciclo, y a lo mejor es un ciclo muy destructivo, no lo sabemos. ¿Y estos ciclos de 11 años qué están haciendo? ¿Preparando un ciclo mayor? ¿O preparando un acontecimiento solar muy violento? ¿Por qué algunos ciclos solares, la actividad es muy grande, hay muchas tormentas y hay todo eso, y otros son muy calmados? Es que ahora mismo llevamos los últimos dos ciclos, los últimos 22 años, el Sol ha estado inusualmente quieto y tranquilo. Esa tranquilidad sabemos que se relaciona con las manchas solares. Tú cuando ves la superficie del Sol, cuando la ven los satélites que están por allí, ves un disco de fuego y de repente aparecen unas manchitas negras. Esas manchas negras es material más frío, por eso es negro, que viene de las profundidades del Sol, que son 900.000 kilómetros para abajo, y sale más frío Y entonces, igual que cuando estás sirviendo un huevo que sube y baja, sube el agua fría, baja la caliente, pues es un proceso convectivo, según el cual el material caliente sube, se enfría, vuelve a bajar, sube, se enfría, vuelve a bajar. Y cuantas más manchas solares hay, más activo y más violenta es el sol. Bueno, pues llevamos dos ciclos de 11 años prácticamente sin manchas, de una calma chicha. Los científicos, los astrofísicos que estudian el sol, están asustados porque no saben lo que significa. ¿Es esta la calma que precede a una tempestad? Es decir, ¿será el siguiente ciclo una cosa extremadamente violenta y para la que nos deberíamos estar preparando? Y como no lo sabemos, no sabemos qué hacer más que estarlo mirando.
¿La nave va a dar respuesta a esto?
La nave va a intentar dar respuesta a este tipo de cuestiones. Va a intentar averiguar qué es lo que provoca una eyección de masa coronal. ¿Qué síntomas tiene con mucha antelación el Sol antes de hacer todas estas cosas? Es como cuando, como predecir el tiempo, ¿no? La meteorología. Pues me imagino que al principio se verían venir las tormentas encima y les pillarían por sorpresa, y poco a poco hemos aprendido a predecirlas, a saber cómo y tal.
Prepararnos.
A prepararnos, exactamente. Bueno, ahora mismo estamos a la merced. Somos esos pobres campesinos primitivos, bueno, campesinos no, porque lo saben seguro, pero somos esos pobres hombres primitivos que les sorprendía una tormenta sin que se hubieran preparado
en absoluto. Primitivos, ¿no? Porque en lo que es la edad que tiene el Sol, ¿qué años tiene? ¿Cuántos 5 millones?
5.000 millones.
5.000 millones. Venimos, has dicho, observándolo 400 años.
Claro,
es que no es nada. Es que
observándolo científicamente ¿no? Lo vemos, quiero decir, con los primeros, o sea, los telescopios de Galileo y de todos estos, que yo lo he visto, el telescopio de Galileo. O sea, es como poner dos culos de vaso, uno detrás de otro, juntados con un tubo. O sea, con una distorsión y con una cosa, y con eso fue capaz de descubrir todo lo que descubrió.
Galileo vuelve a la vida y encuentra lo que hay y creería que han pasado a lo mejor 1.000.000 de años, ¿no?
Vuelve loco. O sea, a Galileo le plantas delante de un telescopio de estos y le dices que no, que es que los telescopios los estamos mandando con satélites al lado del Sol para que desde allí lo enfoquen mejor. Este, por ejemplo, tiene una serie de instrumentos ópticos con una resolución de 180 kilómetros. Nunca se ha conseguido una cosa parecida. Es decir, vamos a poder ver la superficie del Sol con un detalle de 180 kilómetros. Nada más. Nada más. O sea, tú cuando estás mirando una foto del Sol, esos son 500.000 kilómetros de diámetro. Es una barbaridad. Bueno, pues imagínate ver un cachito solamente de 180 kilómetros. Es como verle la antena a una
hoja. José Manuel, ¿la nave básicamente que va a mandar imágenes?
No, y datos. Entonces, claro, hay una batería de naves estudiando el Sol, pero claro, es muy complicado porque, según me explicaban los directores de la misión, naves anteriores, por ejemplo, Ulises se acercó mucho al Sol, es una misión americana, no llevaba cámaras porque se acercaba demasiado y solamente podía medir con espectrómetros y podía medir flujos de plasma, podía medir carga de las partículas, campos magnéticos alrededor de la nave, pero a las distancias a las que estaba no podía poner cámaras porque se fundían, imposible. Luego se hizo otra misión para ponerle cámaras, que era la SOHO, que también colaboró Europa, y esa era todo lo contrario. Esa nave llevaba cámaras, pero no tenía otros instrumentos de medición. Esta nave, Solar Orbiter, por primera vez lleva las dos cosas. Entonces, ¿por qué a 40? Fíjate, ¿por qué a 40 millones de kilómetros? Porque es la distancia mínima que la tecnología actual nos permite para que podamos colocar una cámara. A esa distancia, la temperatura que va a tener que soportar la nave es de unos 520 grados. 520 grados centígrados. Por eso, la nave está construida como una especie de escudo térmico, que es la que siempre va a dar la cara al Sol, y detrás de ese escudo van a estar colocados todos los instrumentos.
No nos pasará como Ícaro, ¿no? Supongo.
No.
No, ¿verdad?
No, no nos va a pasar. Y en ese escudo, en la parte frontal de ese escudo, que es el que está de cara al Sol, hay una serie de orificios, de agujeros, donde están estratégicamente colocados los telescopios.
La misión se llama Solar Orbiter. Se llama, ¿no?
Solar Orbiter.
Y has dicho que es el día 7 de febrero.
Sí, el 8.
El día 8 de febrero. En Cabo Cañaveral.
Desde Cabo Cañaveral, y entonces hay toda una serie de operaciones y tal.
Bueno, pues
en mayo, junio estará operativa la nave y la van a controlar además desde el centro, desde ESAC, que es el centro de la ESA aquí en Madrid.
No te contarás, esta nave no vuelve ya más, ¿no? Ahora su trabajo
no,
y se...
Está, va, bueno, su trabajo pueden ser hasta 10 años.
10 años, ¿no?
La misión,
cuando complete la misión, la nave no vuelve, ¿no?
Lo que suelen hacer con estas naves es que las lanzan ya hacia el Sol y se pierden ahí, se destruyen.
Directamente, ¿no?
Mueren en lo que han estudiado.
Bueno, pues qué interesante. Todo a punto para lanzar la primera nave que verán los polos del Sol, para tener más información acerca de qué es lo que está pensando el Sol, qué son esos ciclos tan inquietantes de cada 11 años, por qué el Sol está, en fin, tranquilo en estos últimos ciclos, y si esa tranquilidad quiere decirnos algo o esconde algo. Lo iremos contando y contaremos también la experiencia de José Manuel Nieves en Cabo Cañaveral, viendo cómo esta nave sale camino de los polos del Sol.
A ver si sale
también
todo
es un
bien.
Día histórico. A ver si sale todo bien. José Manuel, buen fin de semana. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.